Segundo de Juan, podemos llamar esto amando en la verdad y amando la verdad. Aquí encontramos dos palabras repetidas muchas veces de amar en la verdad y, como dice en Efesios, decir la verdad en amor. Amar, amor y verdad van mano en mano. De hecho, en Salmos dice que la justicia y la misericordia se besan, y entonces se ve eso también en Juan capítulo 1, cuando dice que la verdad y el amor, la misericordia y la justicia se juntan en Jesucristo. Dios es un Dios justo que requiere la verdad, la justicia. Y así que dice, la paga del pecado es muerte. Todos los hombres han pecado, merecen la muerte, y si no había otro remedio, él sería tan justo que condenaría toda la humanidad al infierno. Pero gracias al Señor, que ese Dios justo es también un Dios de amor. Es un juez que se pone en su trono de justicia y dice, todos los que pecaron, condenados, si nadie paga por tu pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces él mismo se quita la túnica, manda a su Hijo Jesucristo a la tierra a nacer de una virgen y a morir en la cruz del Calvario. Y él dice, mira mis manos, mira mis pies. Yo que he demandado la justicia, he pagado la justicia por ustedes. Y así que yo puedo demostrarle mi amor y justicia a la vez. Justicia en demandar lo que es justo, la verdad, pero entonces pagarlo yo en amor, pero es para cada uno entonces recibir la paga de su pecado. Lo hemos dicho muchas veces, es como un criminal en la cárcel que un juez, un gobernador, un presidente puede escribir un perdón, pero si se le presenta el perdón y él lo rechaza, se queda en la cárcel. Y así es que tiene que recibir el perdón pagado. El Señor ha pagado por el perdón de nuestros pecados. Pero es para nosotros recibir al Señor Jesucristo creyendo que Él pagó por todo pecado y creyendo que Él puede cambiar nuestras vidas. Cuando yo acepto este amor del Señor, yo le amo por lo que ha hecho por mí. Y a la vez algo pasa en mi vida. Entra el Espíritu Santo con el fruto del Espíritu, que es amor. Y empiezo a amar a otros en verdad. Es que es una cosa decir que uno ama, y es otra cosa amar en la verdad. Vamos a ver estas dos palabras, amar y verdad, y algunos significados de eso, de amar la verdad, de amar en la verdad, y así el amor de la verdad. Todo esto va de mano en mano. Hay que decir la verdad en amor y hay que amar en la verdad. Lo que pasa es que hoy en día, en la religión, en ecumenismo se llama, según de Juan, está dividido en dos partes. Esta mañana solo hablaremos de los primeros 6 versículos y la semana que viene, de versículo 7 al final, donde hay gente que rechazan la verdad de Jesucristo, pero dicen que tienen amor. Y el Señor dice, no, no puede amar la mentira. Hay que amar la verdad. Y no puede decir que uno ama cuando no es el amor del Espíritu Santo. Hay que amar en la verdad. Y hay que demostrar tu amor mayor a los que están en la verdad. Amar a los que están en la verdad. Y aunque eso suena muy cruel al mundo, que debemos amar a un cristiano más que un desobediente, y que Dios en un sentido ama a todo el mundo, pero solo demuestra su amor real a los que creen en el Señor Jesús, y entonces nosotros tenemos que amar especialmente los cristianos, y tenemos que separarnos, apartarnos. Aunque tratamos de demostrarles amor a los incrédulos, tenemos que tener cuidado especialmente con los que están predicando error. Es una cosa, los que reciben el error, les tenemos simpatía. Es otra cosa, los que quieren engañar a la gente para no creer en Cristo, y no podemos tener ecumenismo y amar a los que no están en la verdad, incluso quieren torcer la verdad. Eso hablaremos un poco más la semana que viene. Posiblemente estoy pensando en juntarlo con Tercera de Juan, que es amar a los que predican la verdad. Porque en Tercera de Juan veremos que viene un misionero y un pastor en su orgullo y control del púlpito no quiere recibirle y dice, usted debe amar a los siervos del Señor, pero deben rechazar, según de Juan, los que sirven al diablo, los que quieren torcer la verdad. Pero eso de amar la verdad me hace amar en la verdad y me hace amar a otros que están en la verdad. Y vamos a ver un poco de qué significa todo esto con unas ilustraciones. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias por estos 6 versículos de 2 de Juan que veremos que hablan de la combinación de amor y verdad. Amar, el amor de la verdad, el amor en la verdad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amar, pero de verdad, y amar la verdad, y amar en la verdad, para que Cristo reciba la honra y la gloria que tanto merece. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando amamos en la verdad, versículo 1, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Nadie está seguro de qué significa eso. ¿Okay? Muchas veces preguntan a los pastores, ¿qué significa esto o la otra cosa en la Biblia? Y a veces es muy claro, a veces no es muy claro. Es posible que Juan está escribiendo a una mujer con sus hijos. Nada más eso, ¿verdad? Y sus hijos son obedientes cristianos y le felicita por eso. Pero es posible de la manera que está todo este texto que Juan está escribiendo a una iglesia y los hijos de la mujer, digamos, son hijos de esa iglesia, los nuevos conversos. Es posible que está escribiendo las dos cosas. A lo mejor hay una mujer con sus hijos que tienen una iglesia en su casa. Como el hermano está comenzando nueva iglesia en su casa, ¿verdad? Y está escribiendo a esa mujer que tiene la iglesia en su casa y sus hijos siguen al Señor, pero también hay otros conversos allí en esa casa. Es posible que como Juan está escribiendo en el tiempo del emperador, creo que es Diocleciano, uno que está persiguiendo cristianos, matando cristianos, que si él escribe a los cristianos en esta casa, posiblemente como en Cuba o en Venezuela, viene el gobierno y dice, ¿y qué hacen ustedes con una iglesia en su casa? Y le saca de allí. Por eso no dice los creyentes en tu casa, sino los hijos. Y cualquier gobernante que recibe esta carta va a pensar, oh, esta es solo una carta de un amigo, de una familia, escribiendo a esta mujer y sus hijos. Pero cualquiera que lo lee detenidamente piensa, no, esto va mucho más allá de eso. Está escribiendo un cristiano, posiblemente escribe como si está una mujer para esconder del gobierno lo que está haciendo y lo que él está haciendo de tener una iglesia en su casa. No estamos seguros, pero eso es lo más probable. Aquí encontramos entonces que está escribiendo el anciano, nombre de pastores, ¿verdad? Era un nombre también de los apóstoles. Si usted lee por allí estudios y otros usos de esta palabra en el griego, en otras literaturas, es el apóstol nombrado anciano. Otra vez posiblemente para los gobernadores y posiblemente solo para animar respeto a lo que él dice, para decir, mira, yo soy anciano, tanto en edad como en posición en la iglesia, y deben tratarme con respeto, escuchar atentamente lo que voy a decirles. Es muy importante, es inspirado de Dios. A la señora elegida, yo creo en la elección de cristianos. Yo creo que el Señor elige todos los que creen en Jesucristo para ser salvos. Así que muchos dicen, no, el Señor elige quién va a creer. Yo no veo eso en la Biblia, pero yo veo en la Biblia que el Señor elige todos los que creen. No dice necesariamente quién va a creer o cómo lleguen a creer, pero dice que si usted cree, Dios le va a elegir para ser un hijo de Dios o un cristiano. Y así que aquí encontramos que está escribiendo a una señora y los elegidos, los que creen en el Señor Jesús, que serán salvos, y a quienes amo en la verdad. Es el primer uso de esto aquí. Tenemos, cuando amamos la verdad, amamos a los que están en la verdad, porque amamos la verdad. ¿Qué significa esto? Cuando amamos la verdad, empezamos a amar de verdad. ¿Has escuchado mis palabras? Van a confundirles esta mañana un poco, ¿ok? Voy a tratar de explicarlo. Cuando amamos en la verdad, empezamos a amar de verdad. Amén. Significa que tenemos un amor sincero, no falso. Explicaré más de eso. Uno que no ama en la verdad, que es en Cristo, realmente su amor no es un amor tan sincero. Es un amor más falso, débil, temporal. Tenemos que amar en la verdad para amar de verdad. ¿Okay? Amar en la verdad es amar la verdad que es Cristo. Yo soy la verdad. En Juan 17:17 dice, mi palabra es la verdad. Así que si yo amo en la verdad, yo amo en el poder de Cristo. Yo amo conforme a las instrucciones de la verdad, que es la Biblia. Así que amar en la verdad es amar a Cristo, quien es la verdad, por amor a Cristo, en el poder de Cristo, y con la instrucción de Cristo que viene por su palabra. Es amar, amar en la verdad, es amar lo que Cristo ama. Es amar a Cristo, y es amar lo que Cristo ama. Si yo amo una persona, voy a amar lo que ama la persona. Tenemos un amor mutuo por amar lo que el otro ama. Así que si yo amo al Señor, yo amo lo que el Señor ama. Como Cristo ama la palabra, y yo amo a Cristo, voy a amar su palabra. Como el Cristo ama al Padre, si yo amo a Cristo, voy a amar al Padre. Si Cristo ama la santidad, como amo a Cristo, yo voy a amar la santidad. Voy a amar lo que Cristo ama. Si Cristo ama al mundo y quiere que el mundo sea salvo, en ese sentido yo también debo amar al mundo y querer que el mundo sea salvo. Debo amar lo que Cristo ama porque yo amo a Cristo. Y así que el amar lo que Cristo ama es amar también los que aman lo mismo. Okay. Amar a Cristo, la verdad es amar a Cristo, es amar lo que Cristo ama, y es amar los que aman la misma cosa. Si yo amo a Cristo, y usted ama a Cristo, yo amo las cosas de Cristo, usted ama las cosas de Cristo, yo le amo a usted. Porque tenemos el mismo amor, ¿verdad? Como hijos aman la misma madre, el mismo padre, así se aman uno al otro. Estoy confundiéndole, pero escuche ese sermón otra vez cuando lo pongo en internet y pienso lo que estoy diciendo. Voy a explicarlo más. Otro amor, que no es el amor en la verdad, otro amor es falso, engañoso y hasta peligroso. Porque sin el amor de Cristo, amar la verdad, poner amor de Cristo, sin el amor de Cristo, mi amor es débil, como era el amor de Pedro antes de llenarse del Espíritu Santo. Cuando predicó en Pentecostés, Hechos capítulo 2, Pedro amaba en la verdad. Lleno del Espíritu de Cristo, ya tenía valor para predicar a Cristo. Pero, ¿qué pasó antes de la crucifixión? Cuando él dijo, yo te amo, yo moriré por ti, Señor, yo soy tu amigo, yo te amo. ¿Y qué pasó esa noche? Cristo dice, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? negó al Señor tres veces. ¿Por qué? Porque tenía un amor fileo, que es la palabra griega por un amor de amigos. Filadelfia es la ciudad de amor, hermanos de amor, ¿verdad? De fileo. Y entonces encontramos aquí que él tenía este tipo de amor, pero hay muchos que amamos, pero no es el amor en la verdad, que es un amor eternal, es un amor divino, es un amor bíblico, es un amor duradero, es un amor que puede morir por otro. Eso es el amor de Cristo por nosotros, cuando murió en la cruz por nosotros. Pero muchos creen que aman a su esposo, su esposa, oh, yo tengo un amor divino por usted. No, probablemente tiene un amor fileo por usted, ¿verdad? El hecho es que dice incluso en Tito 2:4, dice, ancianas que son cristianas, enseñen a las más jóvenes cómo amar en el amor fileo a su esposo. Porque un hombre necesita cierto tipo de amor, y muchas mujeres no entienden los hombres, y por eso la palabra en Tito 2:4 en griego es fileo andros, es el amor de andros, de hombres, ¿verdad? Mi hijo mayor se llama Natán Andrés. Andrés es de andros. Quiero que sea un hombre. Y el hecho es que aquí encontramos que dice, enseña a las mujeres que se ama a otra mujer de una manera, pero si tienes un esposo, tienes que amar a tu esposo de diferente manera que amas. Y yo tenía que aprender esto contrario un poco, porque tengo 4 hijos varones, 3 varones primero, entonces la niña, entonces otro varón, ¿verdad? De hijos. Así que después de 3 varones, estuve comenzando a aprender cómo amar hijos varones, cómo demostrar hijos varones amor. Y entonces el Señor me da una hija. Mundo totalmente diferente de cómo amar a una hija. Todavía no entiendo. Ella tiene que enseñarme más cada día. Mi esposa tiene que enseñarme más cada día. Es que el hecho es que amar a un hombre es una cosa, amar a una mujer es otra cosa. Pero los dos son amor fileo. Amor de amigo, amor de novios, lo que, amor de padres, lo que quiera. Pero aquí el Señor está hablando de un amor divino, que hace más que un amor de un padre, o más que amor de hermanos, más que amor de novios. Ese es un amor en la verdad, que es un amor divino, porque cualquier otro amor que no viene del Señor, es engañable. Puede ser hasta falso, engañoso, y hasta peligroso. En el caso de Pedro, yo te amo con amor fileo, pero con eso podría negar al Señor. Pero podría ser más peligroso. ¿Cómo le saludó esa noche Judas a Cristo después de la negación de Pedro? Fue al concilio y Judas va a señalar al Señor Jesús con un beso. Beso con amor, ¿verdad? Probablemente eran primos aquí en la tierra, ¿verdad? Carnales de Judas y Cristo, no estoy seguro, pero el hecho es que demostraba cómo se amaba a Cristo y estaba entregando a Cristo. Es un amor peligroso. Los que dicen, oh, yo te amo, y le meten un cuchillo en la espalda, ¿verdad? Este es un amor peligroso, falso. Pero muchos muchachos se engañan. Y un novio viene, un amigo joven viene, ay, te amo, tú eres tan bonita, tan guapa, ay, vamos a casarnos, ¿verdad? Se casa y le trata como la basura, ¿verdad? No era un amor divino, era un amor carnal, un amor erótico, si guste, ¿verdad? O a lo mejor un amor de amigos, fileo, pero no era amor en la verdad, porque si el joven no estaba en la verdad, en Cristo, salvo, no pudo amar espiritualmente si no es espiritual. Puede ser un buen novio, esposo en muchos sentidos, pero no tiene mismas raíces como el que ama en verdad, que es un cristiano lleno del Santo Espíritu. Y eso es peligroso, el matrimonio. Y a la vida, tener amigos así, que quieren hacer lo bueno como Pedro, pero le niegan al momento, ok, solo están engañándote como Judas, y entonces le destruyen con un amor falso. ¿Qué es ese amor en la verdad y beneficios? Primero, vamos a ver allí, todo eso fue introducción. Ahora, amar en la verdad es el amor que nos une en una unión real. Con ese amor hay unión real en la familia, fidelidad en la familia. Con ese amor divino hay un amor real entre iglesias y entre hermanos. Muchas veces, como digo, el ecumenismo, que veremos un poco más la próxima semana, dice que hay que amar a todo el mundo, pero su amor es falso. Es que no puede amar la mentira y amar los que dicen la mentira de la misma manera que puede amar a un cristiano que dice la verdad y está en la verdad. Pero amar en la verdad es la manera de tener unión entre nosotros. Versículo 1. El anciano, la señora elegida, a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Les amo a ellos me aman a mí, tenemos un amor mutuo. Y los que han conocido la verdad, aman a la verdad a causa de la verdad. Versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Es un amor permanente, que permanece y estará para siempre con nosotros. Unas ideas para explicar eso. Primero, todos los que son de la verdad aman a otros que son de la verdad. Amós 3:3. ¿Cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Si tú y yo andamos en desacuerdo siempre, hace muy difícil amarnos, ¿verdad? Pero lo que nos une es nuestro amor mutuo por la verdad. Y tú amas en la verdad con amor sincero, yo amo en la verdad con amor sincero, y como los dos amamos en la verdad, nos amamos unos otros. Así, humanamente, se enamoran los novios. Los novios se enamoran cuando comparten gustos. Si a él no le gusta nada la música, mi hijo es muy músico, le encanta la música, su esposa... Cuando se casaron, su esposa es profesional en la música, maestra de música, ¿verdad? Entonces se llevan muy bien, sin nada más y por ninguna otra razón, porque a los dos les gusta la música, ¿verdad? Pero el hecho es que ella tenía que aprender un poco de gusto de deportes también con mi hijo, y así que como a ella le gustan ciertos deportes, ya pueden llevarse bien. Se aman uno al otro porque los dos aman la misma cosa. Cuando los dos amamos a Cristo, nuestro novio celestial, nos amamos unos a otros de esta manera. Así que todos los que son de la verdad, aman a otros que son de la verdad, porque amamos la misma cosa y eso nos une. Otra idea aquí de este versículo 1 y 2 es que este es un amor natural y no temporal. Si no es un amor en la verdad. Lo que no es un amor en la verdad es un amor a lo mejor natural, pero ni es natural, es solo carnal. Muchas veces es temporal. Pero un amor en la verdad viene como un amor divino, pero a la vez, en ese sentido, ni natural. El amor en la verdad es un amor que surge naturalmente de ti. Nadie tiene que forzarlo, aunque vamos a ver que el Señor lo manda, ¿verdad? En el sentido de ponerlo en acción. Pero el amor en la verdad no es solo temporal. Cuando alguien me hace un favor, yo le amo. No, es que esto dice Cristo, es fácil amar los que te aman a ti, los que te hacen favores. Pero es otra cosa amarles cuando son tus enemigos. Y yo le digo, ama a tu enemigo. Así que este es un amor que sobrepasa el amor temporal, que yo le amo cuando me haces favor. Esto sobrepasa el amor forzado. Hay algunos que, sí, voy a amarte, voy a forzarme a amarte. Es más allá del amor hipócrita o pretendida, que se pretende amar. El hecho es que recuerda, Pastor Esteban está predicando los domingos la noche, casi terminando ya, de David y Saúl, el rey Saúl del Antiguo Testamento. Recuerda que muchas veces Saúl quería hacer mal a David, pero ¿qué pasó en la muerte de Saúl? David demostraba hasta su muerte que él le amaba a Saúl. Incluso cuando Saúl trató de matarle, él dijo, pero Saúl, tú eres como mi padre, yo te amo, ¿por qué quieres matarme? Nunca te he hecho nada mal, ¿verdad? El amor en la verdad ama de verdad, aun a los que le quieren hacer mal. Pero Saúl al contrario, él dijo, oh mi hijo David, ¿cuánto te amo? Bueno, David acaba de salvar su vida, por eso en el momento tenía un aprecio, ¿verdad?, que David no le mataba. Así que él dice, mira, yo te amo, mi hijo David. Y ya en dos días estaba tratando de matar a David. Un amor temporal, temporario. Un amor que era fingido muchas veces, ¿verdad?, para engañar a David. Pero el hecho es que así es la diferencia entre un cristiano real y uno que no es cristiano. Uno puede tener un amor humano, pero es temporario, o muchas veces hasta es falso, engañador, ¿no? ¿Verdad? Pero un cristiano es como David. También encontramos que es fácil amar a los que aman lo que amamos, que es la verdad de Cristo y su palabra. El hermano está aquí de Venezuela, la hermana está aquí de México, nunca ha estado en esta iglesia antes. Él puso en su tarjeta que es cristiano, y creo que sí será. Así que yo estoy notando cuando predico que él dice, sí, estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es que él parece que se siente, no le he preguntado todavía, pero parece que se siente a gusto con ustedes, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando uno va, viene de un país a otro. La suegra de Timoteo, ¿usted entiende el español o tiene la traducción? Ok, hay un traductor, si no sabe, ya tiene, ok. Pero ella, le veo a ella, que aunque no entiende todo, le veo que se siente a gusto entre cristianos, ¿verdad? Cuando estuve en España, venían de todos los países, estuve 10 años en España, venían de todos los países de Europa, especialmente en agosto, durante vacaciones, ¿verdad?, para las playas de España, y la iglesia se llenaba de gente de Alemania, de Francia, de Inglaterra, que no entendía ni una palabra de español que estuve predicando, ¿verdad? Pero se sentían a gusto. Estaban escuchando los himnos, tratando de hasta murmurar un poco los himnos, estaban inclinando la cabeza y saludando, abrazando a la gente. Es que cuando uno visita otro lugar, aunque no conozca a la gente, y a veces ni conoce el idioma, si son cristianos, les ama. Hay una unión, hay un amor natural que le viene por Cristo que nos une. Siempre amamos a los que aman a nuestro Señor y su palabra. Y una razón es porque los cristianos son hijos de Dios, parecen a su Padre. Se asemejan a Cristo. Cristo es amor. Dios es amor. Y un cristiano, si es cristiano real, empieza a perdonar, sacrificarse para otros, ser más amable y amar. ¿Y quién no ama a la gente que ama? Así que amamos a los que tienen amor real. De hecho, en Marcos 12, versículo 37, dice de Cristo que la gente, gran multitud del pueblo, le oía de buena gana. No querían escuchar los fariseos, severos, crueles, ¿verdad? Pero venía Cristo y le oían de buena gana. Y si nosotros somos Cristo, la gente va a querer estar con nosotros un poco más. Si la gente nunca quiere estar contigo, pregúntate por qué. Algo debe ser más amable, ¿verdad? Más cristiano. A veces les doy la ilustración cuando estoy enseñando especialmente de cómo enseñar la Biblia. Ustedes que han estado aquí siempre me han escuchado decir esas ilustraciones. Pero hay una niña que estaba escuchando un pastor bien severo. Creo que en tiempo de puritanos, ¿verdad? Predicando, Dios, Cristo es hombre de severidad y tristeza y de dolores. Nunca ves en la Biblia que Jesucristo se sonrió y que era gozoso. Bueno, yo puedo mostrarle en muchos lugares, pero el Señor dijo que no está en la Biblia. Y si alguien me puede probar, muéstrame. Y una niña temblando se fue a su pastorcito y dijo, pastor, no conozco mucho la Biblia, pero creo que entiendo que Cristo era un hombre de gozo y de amor y ternura. ¿Cómo me puedes decir eso, hija? Cristo era hombre de dolores, causó dolor y no alegría. Y la niña dijo, mira, pastorcito, es que dice la Biblia que los niños venían a Cristo. Y si Cristo era como usted, nadie hubiera venido a Cristo. Si Cristo era como usted, nadie hubiera venido a Cristo. Pero los niños venir a Cristo muestra que tenía que ser un hombre de amor, de ternura, ¿verdad? Y si nosotros nos asemejamos a Cristo, la gente va a apreciarnos y amarnos, porque andan en la verdad, si nosotros andamos en la verdad, porque la verdad se presenta en amor. Y el amor atrae a la gente